tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, en marzo la mantención de tu vehículo incluye sanitización gratuita. Reserva tu hora en www.servimac.cl.
¿Pueden vacunarse embarazadas y mujeres en periodo de lactancia?
Con la aprobación el 11 de marzo de la vacuna de los laboratorios Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson, son ya 4 las vacunas que integran el paquete de compras conjuntas gestionado por la Comisión Europea. La primera, Pfizer, logró su autorización el 21 de diciembre de 2020. Luego se incorporó la de Moderna, aprobada el 6 de enero de 2021, y más tarde la de AstraZeneca, el 29 de enero. Estas 4 vacunas tienen una autorización de comercialización condicional, es decir, dicha aprobación se basa en los ensayos clínicos realizados hasta la fecha.
Por tanto,
la población a la que se aconseja la administración de cada vacuna viene fijada, inicialmente, por la población que se ha incluido previamente en los ensayos clínicos.
¿Con quiénes se ensayan las vacunas?
Los ensayos clínicos de las 4 vacunas autorizadas actualmente incluyeron población con características similares. En cuanto al sexo, todos ellos incluyeron aproximadamente la mitad de hombres y de mujeres. Respecto a la edad, existen diferencias en los ensayos clínicos de las diferentes vacunas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer incluyó población mayor de 16 años. Por su parte, las de Moderna y Janssen incluyeron pacientes mayores de 18 años. Finalmente, los ensayos de AstraZeneca incluyeron población entre 18 y 55 años. Por tanto, para la vacuna AstraZeneca no hay datos de su eficacia en pacientes mayores de 55 años. No obstante, los datos de seguimiento de la vacuna en población general han hecho que se valore su utilización en población mayor de esta edad. En los ensayos clínicos, también hubo, al menos, un 30% de sujetos que presentaban alguna patología crónica,
como la obesidad.
Por tanto, estas vacunas también pueden utilizarse en estos casos, dado que no mostraron ningún efecto adverso destacado. Por último, es importante añadir que quedaron excluidos ciertos grupos, como la pediatría, el embarazo y la lactancia. Ninguno de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha incluyó población infantil,
menores de 16 años,
mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia. Moderna acaba de iniciar pruebas de su vacuna en niños de entre 6 meses y 12 años, pero no se esperan resultados concluyentes al menos hasta el año 2022.
¿Pueden vacunarse embarazadas y mujeres en periodo de lactancia?
No existe evidencia biológica de teratogenicidad para excluir a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia de los ensayos clínicos, a pesar de las importantes implicaciones que ello tiene. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en profesiones sanitarias pueden estar en un mayor riesgo por infección por SARS-CoV-2,
que origina el COVID-19,
por lo que algunos investigadores hablan de paradoja. La exclusión de las mujeres embarazadas por seguridad ha ocurrido en otros ensayos clínicos,
lo que es comprensible.
Sin embargo, esta vez se ha perdido la oportunidad de obtener información acerca de la eficacia y seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en esta población. Es necesario, por tanto, como comentan investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, un plan global de investigación en inmunización materna contra el coronavirus. Además, distintas organizaciones han establecido diferentes recomendaciones para esta población. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, al igual que el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, indican que, dada la ausencia de datos derivados de ensayos clínicos, la vacunación debe ser una decisión personal tomada de manera consensuada con su médico. No obstante, la OMS,
la Organización Mundial para la Salud,
apuesta por vacunar solo a aquellas mujeres embarazadas que estén en alto riesgo de exposición al virus o de desarrollar COVID-19 grave.
Pero, entonces, ¿quién no debe ponerse la vacuna?
Existen otros grupos poblacionales en los que pueden estar contraindicadas las vacunas. De manera común y para todas las vacunas disponibles hasta la fecha, se tienen que considerar las siguientes situaciones: pacientes que hayan tenido alguna reacción alérgica grave o problemas para respirar después de la inyección de cualquier otra vacuna. En el caso concreto de las vacunas de Pfizer y Moderna, se debe tener en cuenta las posibles reacciones alérgicas graves o inmediatas,
aunque no sea grave,
a cualquiera de los ingredientes de una vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19. Pacientes con enfermedad grave o infección con fiebre alta. No obstante, pueden ser vacunados si tienen una fiebre leve o una infección de las vías respiratorias altas como un resfriado. Pacientes con afección del sistema inmunitario, bien por alguna enfermedad,
infección por el VIH,
o por algún medicamento, altas dosis de corticosteroides, ya que podría tener una respuesta inmunológica disminuida a la vacuna. Y finalmente, pacientes con patologías hemorrágicas que tengan un tratamiento crónico con anticoagulantes,
como Sintrom y otros,
pueden recibir la vacunación solo si su enfermedad está bajo control. En fin, estas situaciones deben tratarse de manera individual con su médico para evaluar si el beneficio supera el riesgo.
¿Mejora la cafeína nuestro rendimiento?
La cafeína es la sustancia con efecto estimulante más consumida en todo el mundo. Los preparados más utilizados son el café y el té, aunque también existe un consumo relevante de yerba mate, refrescos de cola y bebidas energéticas. El efecto estimulante de la cafeína, debido a sus acciones en el sistema nervioso central, es de poca potencia. De hecho, ni la Organización Mundial de la Salud,
OMS,
ni los manuales diagnósticos la consideran una droga que derive en trastornos por dependencia. Sin embargo, el consumo puntual en gran cantidad puede producir una intoxicación. De la misma forma, la retirada brusca en consumidores habituales podría provocar un síndrome de abstinencia de poca duración e intensidad.
Entonces, ¿cuál es la cantidad adecuada?
Para aprovechar los beneficios sin obtener riesgos, la mayoría de las guías y recomendaciones de consenso establecen que dosis bajas y moderadas de cafeína pueden ayudarnos a mejorar los niveles de activación, tanto cognitiva como física, sin consecuencias negativas. Se consideran dosis bajas las inferiores a 200 miligramos y moderadas entre 200 y 400 miligramos para un adulto sano. Por tanto, consumir hasta un máximo de 400 miligramos al día se ha establecido como consumo responsable. Esta cantidad sería el equivalente a 4 cafés. No obstante, el contenido de cafeína de un café varía según el método. Por ejemplo, un expreso contiene aproximadamente 80 miligramos, mientras que el pergolado filtrado puede tener unos 100 miligramos. Incluso en poblaciones especiales como las embarazadas, las guías simplemente recomiendan ajustar el consumo a un máximo diario de 300 miligramos. La revisión reciente de Reyes y Cornelis concluye que la investigación existente no deja duda de los beneficios a dosis responsables y que ello debe trasladarse a las guías de consenso.
¿Pero qué pasa con los efectos cognitivos probados del consumo de cafeína?
La acción estimulante en el sistema nervioso mejora la sensación de bienestar y el rendimiento cognitivo, con efectos que pueden observarse al poco tiempo del consumo, entre 15 y 45 minutos. Estos permanecerán de 3 a 6 horas. Ello es más patente en personas que se hallan en condiciones deficitarias por fatiga. Por ejemplo, aquellas que deban estudiar para un examen o las que tienen un turno de trabajo nocturno. Sin embargo, la estimulación no es suficientemente potente como para conseguir efectos terapéuticos en circunstancias patológicas, como las demencias o el déficit de atención. Entre las tareas con mayor beneficio, se hallan aquellas que requieren mantener la atención y concentración durante un tiempo prolongado, o las que deben resolverse de forma rápida. Es decir, la cafeína mejora la atención visual y disminuye el tiempo de reacción a dosis bajas y moderadas, tanto en consumidores habituales como no habituales.
Entonces, ¿son resultados prometedores, pero no milagrosos?
Cuando se requieren habilidades cognitivas más complejas, como mejorar la memoria o funciones ejecutivas, los resultados no son tan evidentes. No obstante, cabe precisar dos aspectos esenciales. El primero es la modalidad del material que queremos recordar. Las dosis bajas de cafeína se relacionan con una resolución más rápida si el material a recordar es de tipo numérico. El segundo se basa en el tipo de medición que hagamos para evaluar el efecto. Es decir, es posible que el tiempo de respuesta o la precisión no cambien de forma significativa, pero que sí lo haga la actividad cerebral durante la realización de la tarea. Hace una década, se pudo observar ya, mediante neuroimagen funcional, que la actividad de regiones cerebrales implicadas en la memoria indicaban un menor esfuerzo mental tras el consumo de cafeína, aunque el rendimiento fuera igualmente exitoso. Ello se ha confirmado también en la actividad cerebral de las regiones responsables de las funciones ejecutivas para resolver una tarea de flexibilidad cognitiva. Además, las dosis bajas son las más efectivas.
¿Existen beneficios físicos del consumo moderado de cafeína?
También hay estudios que han observado una mejor ejecución en tareas que requieren habilidades psicomotoras. Todo ello se ha trasladado a la condición aplicada de conducción de vehículos. Por ejemplo, tras el consumo de cafeína, se ha observado que la conducción de un vehículo se realiza de forma más estable, precisa y segura, con beneficios mayores respecto a realizar una pequeña siesta. Al efecto psicomotor debe sumarse la propiedad, bien conocida, de la cafeína de aumentar la potencia muscular. De hecho, esta sustancia se ha estudiado mucho para utilizarla como suplemento en el deporte. Los datos no son concluyentes en la actualidad y se aconseja una estrategia nutricional personalizada en la que se tenga en cuenta múltiples factores.
¿Y cuáles serían los factores claves para beneficiarse de la cafeína?
Por un lado, la hora del consumo determina el balance entre beneficios y efectos adversos. Así, se aconseja consumir cafeína durante la primera mitad del día y evitar su ingesta más allá de media tarde. El objetivo es no perjudicar ni la duración ni la calidad del sueño. Esta recomendación es aún más importante en personas mayores de 50 años, porque con la edad disminuye el ritmo de metabolización del organismo y se prolonga la duración de los efectos. Por otro lado, la dosis responsable de consumo de cafeína no se aplica a personas que sufren alteraciones cardiovasculares graves, problemas gastrointestinales o insuficiencia hepática y renal. Además, la cafeína también está contraindicada con diagnósticos de epilepsia y trastornos de ansiedad o del sueño, porque su efecto estimulante puede agravar la sintomatología. Todos estos son factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de consumir café con la intención de obtener los beneficios abordados en este artículo.
¿Cómo es eso que nada más humano que la inteligencia artificial?
La definición más ortodoxa de inteligencia artificial habla de una rama de la ciencia que abarca un conjunto de tecnologías computacionales inspiradas en la manera en que los humanos usamos nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo para sentir, aprender, razonar y actuar. La definición más sencilla resume que se trata de una máquina actuando de una manera que parece inteligente. El término fue acuñado en el año 1956
en una conferencia celebrada en Dartmouth College en Hanover.
A partir de ese momento se produjo un primer boom entre las décadas de los 60 y los 70 debido al desarrollo de los lenguajes de programación. A este periodo pertenecen programas como ELISA, un programa interactivo que interactuaba en inglés con una persona, especie de precursor de los chatbots actuales. Los 80 podemos definirlos como un momento de hibernación relativa. Será en los 90 cuando resurja, gracias a Deep Blue de IBM, el primer ordenador que ganó a aquel ajedrecista legendario llamado Garry Kasparov. Un ordenador actual puede procesar muchísima información con muchísima rapidez, y si se posee algo con una capacidad de análisis infinita, de codificar y descodificar información, se puede aprender rápidamente. Esto hace posible simular conductas aparentemente humanas. Además, aparejado a lo anterior, la programación o manera de dar instrucciones a las máquinas también se ha sofisticado. En la actualidad, en lugar de dar instrucciones detalladas, se aportan pautas, lo que abre todavía más el abanico de soluciones. Es como si ocurriera lo que muchos hemos querido para aprender un idioma. Nos acostamos con una grabación que nos cuenta las palabras, su significado, las reglas gramaticales y nos ofrece miles de ejemplos de conversaciones. Nuestro cerebro, con capacidad infinita para recordar todo y procesarlo en 8 horas de sueño, hace que al día siguiente hablemos como cualquier nativo. El abaratamiento de los costes para producir ordenadores con dichas capacidades permite, sin darnos cuenta, que estemos rodeados de inteligencia artificial. Alexa, el robot inspirador, el reconocimiento de la huella o la cara por el móvil, el chat que aparece en cualquier web si se formula alguna pregunta y las recomendaciones de compra de Amazon son solo algunos ejemplos.
¿Pero cómo se enseña a las máquinas?
Las técnicas informáticas empleadas para reproducir la inteligencia humana son distintas según el propósito, pero los principios básicos, muy simplificados, son volúmenes ingentes de información y la propagación de pautas. Cuando oímos hablar de enseñar a ordenadores o que los ordenadores van aprendiendo, nos referimos a que les transmitimos más información, añadimos pautas. Además, como resultado de la ejecución de esos análisis en el ordenador, se va acumulando más información que sirve de base para aumentar la cantidad de datos disponibles. Todo esto provoca que las máquinas nos sorprendan.
¿Y mucho?
Pero no pueden hacer nada que no le haya dado el programador. Con los lenguajes actuales de programación, las pautas abren un abanico de posibilidades y opciones muchas veces difíciles de predecir. Pero allí están, en la base que le ha otorgado el programador. Ahora bien, ¿por qué nos sorprenden tanto cuando hablamos de ordenadores reproduciendo conductas creativas y no conductas científicas? ¿Acaso creemos que la creatividad es solo inspiración? Cualquier artista que se precie nos reconocerá que requiere horas y horas interminables de trabajo, de repetición, de aprender técnicas, de ver cosas del pasado y seguramente de plasmar su experiencia. Todo lo anterior constituye información llena de consignas para guardar miles de imágenes, textos o lo que corresponda a la rama artística y mediante análisis comparativo. Así, existe la posibilidad de reproducir o generar un producto diferente de acuerdo al estilo del artista, es decir, lo que hacen los artistas y les da su estilo particular. La inteligencia artificial va a seguir avanzando y enriqueciendo las creaciones artísticas generadas por un ordenador. Quizá un día una máquina componga un disco y en el concierto, según el nivel de aplausos que reciba cada canción, aprenda así una pauta de composición, tiene más o menos éxito y con eso mejore su siguiente disco. Quizá permita que en vez de una canción en el número 1, el siguiente disco se posicione en el 2 o 3. Pero un ordenador nunca será un inventor, emprendedor, ni romperá moldes o se convertirá en un genio. Aunque no sorprenda, la inteligencia artificial sigue siendo un invento humano. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts. en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, en marzo la mantención de tu vehículo incluye sanitización gratuita. Reserva tu hora en www.servimac.cl. Finalmente, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.